ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Aquí comienza ADN Deportes. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas.
Mentira.
Son
mentira.
Los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Conduce Víctor Cruces.
La estrella.
Tras una noche de copa, un amanecer triste y con resaca. Duro día después para Colo Colo, que enredó puntos valiosos en el Monumental tras empatar con Alianza Lima. Resultado que hipoteca sus opciones de avanzar en la Copa Libertadores. Por si fuera poco, se acabó la fiesta para el Discoteca, que estará un mes fuera por lesión. Hoy estamos a dos canchas. A esta hora terminan los partidos de los equipos chilenos este miércoles. Un miércoles de copas, un miércoles muy especial.
Como tú, no hay otro igual.
Por la sudamericana, Danilo, Coquimbo perdió ante Racing. Y en el sur, Huachipato, el campeón del torneo pasado, igualó sin goles frente al de Strongest. Ya estaremos también con reacciones a estos partidos en el marco de la fase de grupos de los torneos sudamericanos. Sigue rompiendo redes. Ben Brereton volvió a notar hoy en la derrota del Sheffield 4-2 ante el Manchester United en Old Trafford. El delantero de la Roja sumó su quinta conquista en 10 partidos disputados por la Premier. A los que suma una asistencia, su equipo sigue último y condenado al descenso. Prueban fórmulas en el Laboratorio Azul. El director técnico de la U, Gustavo Álvarez, busca opciones para reemplazar a Franco Calderón e Israel Poblete.
Israel.
Que serán baja contra Iquique. Por ahora, claro, y con Talcahuano frente a Huachipato. Dos que estaban fuera de las situaciones, Renato Cordero y Emanuel Ojeda, aparecen entre los posibles reemplazantes. Thiago bailará, pero sin pantalla. La tecnología le puede pasar una mala pasada al técnico de la Católica, que podría ser suspendido por el tribunal. Además, en la UC, están atentos a otras posibles sanciones, una económica y otra de aforo, para enfrentar, recordemos, a Copiapó. Siguen de baja el Zanahoria Pérez, Branco Ampuero y Guille Soto. Señor presidente, así comenzó el llamado del ministro del Deporte, Jaime Pizarro, para informar a Gabriel Boric que Chile fue elegido como sede de los próximos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales 2027. El mandatario se mostró feliz de cobijar este gran evento que reunirá a 6.000 deportistas de 170 países en 22 disciplinas.
Y en ADN.cl.
Entérate del bombazo que remeció Cataluña por el anuncio de Xavi, quien finalmente no se irá y seguirá siendo el técnico del Barcelona. Lee otra notición que viene desde España, con la intervención del gobierno de ese país a la Federación de Fútbol ante la grave crisis por la que atraviesa. Y conoce el horario y rival que tendrá Alejandro Tavilo este jueves de madrugada en el Masters 1000 de Madrid.
Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
El ídolo del siglo XXI.
¿Por qué no te ves en el agua cuando aún podía?
Qué corte musical para el inicio de los tenores.
Que no te abracé, la vi.
Esto debe ser histórico. Pero un día como hoy, está celebrando 53 años Alejandro Fernández.
Bueno, la pipa esta, ¿no?
Es de los norte.
Pero mira, claro, es que como mira, no lo ubico, cómo lo dejé allá al campeón y lo.
Como no lo ubico musicalmente, preguntaba si era el que.
Pero ubica que le gusta el drinky, ¿no?
El que sucedió el escenario medio puesto al lío, ¿no?
Debe estar celebrando.
Debe estar. Adentro la pelota. Pero está bien. Entro.
Oiga, 53 años. Para el hijo de Vicente. Del gran Vicente Fernández. ¿Fuiste a ver Voces cuando estabas en el América?
Lo fui a ver estando en México y también lo fui a ver acá en Chile. Espectáculo macizo. y quedé expectante de verlo. Habían anunciado gira y todo con el Sol de América, pero eso no terminó bien. Incluso hubo demandas.
No ha sido una casualidad, tenor, que hoy nos visite ya en este horario y que arranquemos con el cumpleaños de Vicente Fernández.
Me imagino que hay un vínculo ahí. Link con la efeméride.
Bueno, estamos agradecidos que sus actividades laborales y deportivas le permitan estar hoy junto a los tenores de la tarde de nuestro
querido. Su programa, el Tenor de las 20.
Qué gusto, Manolo Fernández. Anota con Alejandro Fernández.
¿Cómo le va? Para ahora muy ad hoc, ¿eh?
¿Cierto?
Sí, viene bien, un poco relajadito.
Un poquito de relajo.
Pasando la jornada laboral, claro.
Tengo pregunta para hoy, Carcos.
Nosotros podríamos cambiarla, ¿no?
Ya, pero tranquilo.
No, es que me pone mal.
Ya va. Ya les contamos de la Copa, de las reacciones a los partidos en Coquimbo. Derrota del Pirata. Y en Talcahuano no pasaron del empate sin goles.
Le tengo susto a la pregunta del editor.
Guachipato y el de Strongest.
Y provocador el editor.
Aquí viene la pregunta.
Hasta ahora.
Conteste usted de medio.
Es pícaro.
¿Es muy corto el plantel de Colo-Colo? ¿Tiene realmente para pelear en la Copa y en el torneo?
Mentira.
¿O eso quedó claro anoche? ¿Qué piensa usted, tenor?
A ver,
plantel corto no tiene para pelear.
Son muchas preguntas y no hay una respuesta única para las
por
tres.
Por favor,
¿no?
Saque cuentas.
Yo creo que Colo Colo tiene un plantel corto de variable en algunos puestos, sin duda. Sin duda se queda con mucho menos opciones, mucho. Se le lesionaron o suspendieron, no tenía los dos laterales y fue un lío muy difícil, ¿no? Muy difícil de solucionar. El técnico propuso algo, era una de las variables, podía haber puesto, no sé, otra cosa, pero era un problema. Yo creo que en la zona de ataque también tiene poco, no tiene demasiadas cartas. ¿Tiene un plantel corto? Sí. Para pelear, ¿qué definimos con pelear? ¿Pide a pelear la Copa Libertadores? O sea, ¿alguien pensó que un equipo chileno va a pelear la Copa Libertadores?
Para Chile pelear es meterse octavos.
Meterse octavos. Y cuarto es un estupendo resultado, digamos, ¿no?
Exacto.
Porque las expectativas también tienen que ir más allá de los eslogan, digamos, ¿no? No, tenemos un equipo para pelear la Copa Libertadores. Yo creo que el equipo brasileño y por ahí un argentino, si es que están para pelear la Copa Libertadores. El resto no estamos para eso, no estamos. Y el tema es, ¿y qué pasa con el campeonato? El campeonato Colo Colo perdió mucho, pero al campeonato le falta mucho también. Entonces yo tampoco lo daría totalmente por liquidado. Pero efectivamente, claro, en los planteles que son más reducidos y con opciones más estrechas, la situación se complica en todos los campeonatos. Pero a mí me extraña de pronto esa mirada que tiene sobre todo buena parte del medio y la afición de que los equipos están como una especie de obligados a ganar o a pelear, ¿no? Meterse en semifinales de una Copa Libertadores, cosas así que los equipos chilenos no hacen hace mucho, y que en rigor no solo los equipos chilenos, hay que mirar el vecindario, como la Copa Libertadores en general, hay tres brasileños, si no los cuatro, y se mete un argentino, y a veces se mete un ecuatoriano. La Copa Sudamericana te abre un poquito alguna ventana más. Tampoco mucho, pero te abre una ventana más para que entren otros clubes, ¿no? Pero para el fútbol chileno está difícil eso.
Cuando uno plantea el inicio de una campaña y a veces dice, miren la pretemporada, asomó este jugador que no lo teníamos, no se va a ir a préstamo y le va a dar algo más en la banca al técnico. Esos futbolistas, uno mira el caso de Zavala, anduvo bien, pretemporada, es uno más. Puede ir titular, alterna con la banca de suplentes. Entonces, en ese escenario, ¿qué tiene Colo Colo como para decir puede ir allá y puede estar acá?
Yo soy de los que cree que Colo Colo no tiene, más que decir que tiene un plantel corto, pongo la óptica desde el otro lado, no tiene un plantel largo. Y a partir de ahí se tiene que hacer un análisis y las expectativas tienen que ir de acuerdo con eso. Yo soy de los que cree que el planteamiento de Almirón tiene que ver también, está relacionado al tipo de plantel que tiene, al tipo de jugador que tiene disponible, al tipo de rival que tiene enfrente, que los rivales también juegan y en este caso como Alianza le jugó muy bien en el circuito defensivo. Entonces creo que a partir de eso Colo-Colo hizo los méritos suficientes como para ganar un partido. Cuando digo méritos suficientes, dentro del formato que eligió para jugar. Eligió un formato en donde el gran trámite iba a estar en la mitad de cancha, a lo mejor prescindiendo de alas tan profunda. Volado lo intentó, pero no fue tanto. No se generaron tándem por los costados. No se generaron elementos distractivos como para que los jugadores que estaban en el medio campo. Mira, lo voy a graficar de una manera. Cuando tú normalmente optas por línea de tres en un y después tienes tres volantes, los stoppers, en este caso Saldivia. Saldivia y Falcón muchas veces tienen que romper en conducción para que los Gil y los Vidal no vengan tanto al pie. Eso ayer no pasó mucho y eso te va quitando profundidad. Te da tenencia, pero te quita profundidad. Colo Colo tuvo una muy buena tenencia, pero no siento que no fue tan profundo. Pero así todo se creó ocasiones de gol que le podían haber permitido ganar el partido sin problema.
Tácticamente, Jumbo Soyur, el tenor, Jumbo Soyur, bicampeón, y el tenor escritor Cristian Arcos ya contestará la pregunta para hoy formulada para ustedes, todos nuestros amigos en sintonía, al más 569-7772-7572. Es muy corto el plantel de Colo Colo. A tu juicio, ¿tiene realmente o no tiene para pelear en la Copa Libertadores y en el campeonato? Te esperamos en el WhatsApp de la amistad y les contamos rápidamente que a las 20:30 por la Copa Libertadores van a jugar Bolívar y Flamengo, Independiente del Valle con Palmeiras, Libertad ante River Plate. En otros partidos, Botafogo le ganó por 3-1 al Universitario y Nacional dio cuenta del Deportivo Táchira de Venezuela por 2-1. No solo el deporte te hace sentir una gran emoción. Disfrutar arriba de tu nuevo Hyundai también. Muévete con seguridad y confianza. Donde quiera que vayas, súbete a la mejor marca del año y comienza a vivir esas emociones que tanto te apasionan. Hyundai, emoción que nos une. Llegar donde la vergüenza no existe. Esa sensación se llama hogar. Por eso crea tu proyecto y remodela tu baño con Easy. Descubre todo en maritorios, cerámicas, organización, pinturas y mucho más. Encuéntralo en Easy Tiendas, Easy.cl y en la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Colo-Colo.
Lo primero, Ávila, en el día después del empate de Colo-Colo, ese empate con sabor a derrota, un par de semanas fuera para Paiva.
Un mes va a estar fuera del discoteca Paiva. Es un dolor de cabeza para el técnico Jorge Almirón, porque viene siendo el delantero titular, el paraguayo, el guaraní, con la suplencia de Damián Pizarro, incluso un partido que ni siquiera fue citado. Damián Pizarro, por lo tanto, siempre fue considerado, tenores, el discoteca Paiva, como el delantero titular en el campeonato, la Copa Libertadores, y también en algunos partidos del torneo nacional. Da la impresión, por la falta de confianza que uno ve a Damián Pizarro, que a priori debería ser Carlos Palacios. No sé si ustedes coinciden, pero ya lo utilizó en esa posición y veremos si es que le da la camiseta de titular a Damián Pizarro. Definitivamente el técnico Jorge Almirón va a decidir por Carlos Palacios como ese nueve falso que jugó algunos partidos, tenores.
Pero ahora, en esa señal que entrega Ávila, uno mira los partidos del último tiempo y no se sorprendería, Bosse, si Pizarro no es titular y se ocupa esa idea futbolística de los partidos de primera fase de Copa o de la Supercopa, de jugar con Palacios en esa posición.
Claro, dándole más preponderancia a lo que ocurra en el medio campo, ahí sí seguramente tendría que optar por alas más punzantes para de alguna manera generar algún volumen o profundidad por los costados. Yo creo que ante la ausencia de Paiva seguramente vamos a ver con mayor protagonismo a Damián Pizarro. Es más, siento que le va a entregar cosas que si bien Paiva tiene muy buena asociación, tiene muy buenas descargas, tiene esa capacidad de en uno o dos toques combinar con Arturo, con Gil, con Palacio. El otro día me faltó esa referencia de área que se moviera en esos espacios, ¿no es cierto?, que te da el área grande. Y de una u otra manera, Damián, cuando entró, fue complicando de otra, como en otra instancia, los centrales de Alianza. Siento que de aquí en más él puede generar algo con su movimiento. Es un tipo que permanentemente está ofertando pique al espacio y creo que le puede venir bien a este Colo-Colo.
¿Usted cree que Pizarro está para ser titular en Colo-Colo?
Sí. En las circunstancias de, bueno, hay una definición, el entrenador juega con un 9, ¿no? Creo que son distintos Paiva con Damián Pizarro, sin lugar a dudas. No está Paiva, ¿ya? Lesionado. El técnico optó por Paiva. No está Paiva. Yo creo que el cambio más lógico es lo de Damián Pizarro. Hay otra alternativa y una elección de un modo de jugar distinto. Si juegas de otra manera, tiendo a pensar de que el primer cambio es Damián Pizarro y volver a jugar como más, creo yo, indica la lógica, mirándolo obviamente desde afuera. Hay info que uno no tiene que tiene que ver con el día a día, y ahí, porque de afuera uno dice, bueno, sí, Damián Pizarro debería ser. Quizás en el día a día hay cosas que nosotros no vemos o no sabemos, pero desde lo futbolístico,
claro,
a mí me dice, de cajón, bueno, no está Paiva, tiene que jugar, uno piensa, ¿no? Damián Pizarro, insisto. Quizás hay razones que son más de día a día y cotidianas que uno desconoce y que la ecuación la llevan para otro lugar también.
¿Usted la sabe, Ávila?
Yo creo que va a ser Palacios el 9, a priori todavía faltan muchos entrenamientos. Pero voy a ir haciendo memoria, tenores. A mí hace algún tiempo me comentaron una charla que tuvo...
A ver, eso nos gustó.
Almirón con,
del entorno
con Pizarro. ¿Eh? Claro, lo que pasa es que no me llegó eso al WhatsApp, pero estoy haciendo memoria de las palabras clave. Pero en los próximos programas o cuando me
acuerdo... ¿En los próximos programas? ¿No
sí,
iría?
Sí, sí. Es que tú estabas haciendo memoria. Mañana, que hace el... No, pero es que no me acuerdo.
¿Cuándo tiene libre para estar atento?
Es la verdad... que sí, pero sí, Almirón ha hablado con Damián Pizarro, fundamentalmente que se enfocara en lo que es Colo-Colo, que ya había pasado su venta a Italia. Obviamente se va a ir el futbolista, pero todavía le quedaban partidos vistiendo la camiseta de Colo-Colo, y de cierto modo hay como un apretón, como un llamado de atención del técnico Jorge Almirón para Damián Pizarro en Colo-Colo.
Bueno, entonces en ese escenario estaremos muy pendientes y atentos en el marco de esas conversaciones, recordando que Pizarro no estuvo cuando arrancó el ciclo de Almirón, porque estaba jugando con la selección que fue al preolímpico de Venezuela, donde tampoco claro. pudo sumar una gran cantidad de minutos. Mira de reojo los partidos que tiene en el torneo, pero ya conoce el cacique la baja que tendrá para el próximo duelo por la Copa.
Sí, un partido importantísimo contra Fluminense, es el próximo encuentro por Copa Libertadores de América, y a la baja del paraguayo Paiva, quien sufrió este desgarro en el isquiotibial izquierdo y que lo va a tener un mes fuera de las canchas. Además, Almirón va a tener al margen, por suspensión, a Arturo y también al Colo Gil. Por lo tanto, tres jugadores titularísimos, tres jugadores importantes, no van a estar presentes en el duelo frente a los brasileros. Bajas sensibles. Hay jugadores, ustedes hablaban precisamente de un plantel corto. Hay reemplazantes para estos jugadores en el mediocampo, en delantera. Y hay confianza en el plantel, pese al empate ayer frente a los peruanos en el Monumental, de clasificar, de seguir avanzando en el certamen internacional. La voz en el show de los tenores del capitán del cacique, Esteban Páez.
Sí, son dos jugadores muy importantes, pero creo que tenemos jugadores también que lo pueden hacer bien. El Bicho Pizarro, está Castellani, que también hizo un muy buen partido. Hay que trabajar bien para ese partido, todavía faltan dos semanas. Sabemos que Fluminense, de la forma que juegan, sabemos que los de arriba son unas máquinas, pero tenemos todavía tiempo para trabajar bien ese partido. Hoy día se trabajó con una formación inédita, pero como digo, creo que quedamos con buenas sensaciones. Obviamente cuando uno no gana no cae 100% satisfecho, pero este equipo, si sigue haciendo así las cosas, creo que vamos a pasar de fase, que eso es lo que yo quiero, pasar de fase a toda costa.
En la misma línea y debido a las ausencias que va a tener el Colo-Colo en los próximos partidos, habló el gerente deportivo, el campeón de América, Daniel Moroni. A propósito del campeón de América, recuerda esa Copa Libertadores de 1991 que quedó en manos del cacique. Esto recordó Daniel Morón, tenores, se pongan atención, porque se le preguntaba al gerente deportivo con las ausencias que va a tener el cacique en los próximos partidos. En esta misma línea, este es el recuerdo que hizo Daniel Morón en el Monumental.
Mire, yo le voy a contestar esto con algo que me sucedió a mí en un momento muy importante de este club. Nosotros tuvimos que jugar una final de América sin los tres delanteros que habían hecho casi todos los goles en toda la Copa Libertadores, sin el Pato Yañez, que en ese momento era una de las figuras importantes, sin Dabrowski, que era uno de los goleadores de la Copa Libertadores, y sin Rubén Martínez, el trigoleador. Cuando no hay uno, hay otro. No nos podemos detener en pensar en los que no están. Tenemos que pensar en los que hay y cuáles de ellos, de los que hay, nos van a dar la solución.
Ahora, claro, uno piensa en ese recambio, lo compara. Será muy injusto, Ose, comparar en ese ejemplo que entrega Daniel Morón. Pero ahí está el problema de hoy, pues ahí está la banca de Colo-Colo. Porque si juega de esa forma, sin sus delanteros titulares, una final de Copa, Colo-Colo hoy día cuando pierde piezas lo sufre, y lo sufre mucho, y se complica.
Claro, y aparte que, por lo menos la pregunta, y yo me la hacía, disponiendo de cuando uno dice especialista, gente que ha jugado muchas veces en la posición, ¿por qué no lo hizo? Y seguramente es porque no los ve bien. Y ahí hay un interrogante. Yo siento que el partido lo planeó para llevarlo para donde quería, y en ese aspecto le salió a Almirón. Yo creo que sí, la presencia que tuvo Colo Colo en el medio campo fue importante, pero como lo que uno va sacando en limpio es qué necesario son los laterales cuando le dan profundidad en momentos clave del partido. Yo creo que a partir de ahí uno dice, ¿por qué no se usaron a los especialistas en el puesto? Y seguramente porque a los que hizo entrar ayer los veía mejor.
Y uno marca lo que sucede finalmente con los laterales. Completamos, ¿te parece? Por eso usted es el último lateral. ¿Le parece si completamos en ese escenario la información del cacique Cauque?
Claro, a propósito de laterales, Colo Colo tiene laterales en las juveniles. O que viene el jugador de la cantera, ¿no? Por ejemplo, por la derecha, Bruno Gutiérrez, Jason Rojas. No tiene la confianza el técnico para ponerlos en un partido de Libertadores. Por la izquierda tenía la opción B con Daniel Gutiérrez, claro, por ejemplo. Y cuando ustedes hablan de plantel corto, claro, uno piensa en futbolistas que están en el plantel de Colo-Colo que no aparecen ni en las cómicas. Pablo Parra, Matías Moya, por ejemplo, opción de 9, no está Paiva, está Damián, está el Toro Venegas, otro centro delantero que también está en el plantel de Colo-Colo, que no está en la confianza del técnico para ponerlos en un partido de Libertadores, es otra cosa. Veremos mañana cómo va planificando ya el partido frente a Unión La Calera el técnico Jorge Almirón.
Siempre me has dicho que tu programa es el de las 20, y te pone contento que esté Voce también.
Sí, no lo había escuchado antes, está debutando a las 20 Voce, ¿no?
No, sí vino.
Sí.
No,
¿había venido otras veces?
No, sí había venido. No.
¿A las 20 vino alguna vez?
Ha venido alguna vez Voce, sí.
Yo creo que no, ¿ah?
No.
No. Digamos que sí. Es mi primer debut.
Es el primer debut.
Sí. Claro. Este es el programa, Voce. Chao, Tenoris.
Es que había estado editando.
Sí.
Abrazo.
¿Sabes qué?
Abrazo.
Va nada de mañana, Ávila. Exponer.
Ya se fue.
Algo cortito con respecto a lo que está diciendo Ávila Soto. En algún momento pensé que podía jugar con doble 9, sobre todo ya entrado en el segundo tiempo, más allá de la lesión de Paiva. Pero después uno dice, si hay alguien que tiene Libertadores en este ambiente de Colo-Colo, es Almirón. Y claro, a veces la inercia, a veces la presión ambiente, a muchos lo hubiese llevado a poner un doble 9 y ir a por todas en este partido. Pero este técnico sí que tiene muchas copas y a lo mejor este punto termina siendo trascendental, porque Colo-Colo no necesita pasar por 6 puntos de diferencia, necesita pasar. Esa es como la obligación de estos últimos 10 años para atrás, ¿no es cierto? Entonces yo soy cauto en eso y yo creo que este grupo está totalmente apretado.
Va a estar cerrado este grupo, ¿eh? No hay... De pronto, claro, uno dice Fluminense, se puede escapar el resto... Y claro, hay un asunto matemático, si yo sé que la matemática es la que te clasifica, pero los partidos en general, y no digo solo los partidos de Colo-Colo, los partidos en general del grupo han sido súper cerrados.
Los esperamos con opiniones. ¿Le alcanza Colo-Colo? ¿Tiene equipo para dar pelea en Copa Libertadores? O el plantel es muy corto, 7772-7572. Ya nos dirá algo el tenor escritor. Salió Francisco Bozán esta tarde de la banca de Curicó tras la derrota con la U de Conce. La dieta de los tigres se come y se disfruta en la bifería restaurante. Ahora con un espacio renovado como el cuerpo técnico de nuestra selección. Te esperan en Avenida Pedro de Valdivia 065 de lunes a sábado de 12:30 a 23 horas. La bifería para dar de buena carne y de buen fútbol. El vehículo comercial favorito de los emprendedores es el Minitrack Carry Q22. Que lo encuentras a partir de 5.390.000 pesos masiva, con un bono de hasta 2.600.000. Aprovecha esta buenísima opción con Carry, que tiene todo lo que necesitas para impulsar tu negocio. Encuéntralos y cotiza en carrychile.cl. Un día como hoy. Partido trascendental de Copa Libertadores.
Copa Libertadores, como tú, no y otro igual.
Partido trascendental. Año 1991. Un día como hoy.
¿Ya?
Revancha de octavos de final.
Ah, Universitario Colo-Colo, ¿no?
Muy bien, bingo. Colo-Colo derrota 2-1 Universitario.
Muriendo.
Con el de Espinosa de penal.
Muriendo.
Y en el epílogo, ¿qué pasó?
La tapada de Morón a Balán González.
Andrés Balán González. Que después le permitiría ir encaminado Colo-Colo hacia la final. También un día como hoy.
Dos goles de Rubén Espinosa.
Dos goles de Rubén Espinosa.
Y penal.
Año 2001.
2001.
Ya. Con autogol de Ítalo Díaz.
Ah, Chile-Uruguay.
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 En el Nacional para las clasificatorias del Mundial del 2002.
Último partido de Iván Zamorano en la selección chilena. Después de ese partido, en rueda de prensa anuncia que no, que no sigue más por la selección. Sí, autogol de Ítalo Díaz.
Ahí atajaba el Superman, ¿no? Recuerdo.
Uf, buena pregunta, puede ser, sí, sí, puede ser. Vamos a revisarlo, pero puede, por la época sí, puede ser que esté Sergio Hernández, puede ser.
Hoy de cumpleaños, Rafael González, ex defensor de Colo-Colo y de la selección, 74 años.
Colo-Colo, Unión Española, radicado en Estados Unidos mucho tiempo.
De cumpleaños, Stuart Pearce.
Ah, Stuart Pearce, lateral izquierdo, ¿no?
Qué jugadorazo. Alessandro Costacurta.
Ah, bueno.
Diego Placente y Chris Martínez.
Chris Martínez está
no
hoy
pudo
día.
Pudo celebrar con un gol. Qué lamentable, Chris Martínez, en el empate de Huachipato. Recordemos, 0-0 con el de Strongest por la Copa Libertadores. Vive la emoción del campeonato del ascenso. No te pierdas las garras, la entrega de cada partido. Súmate hoy a estadio.com y vive la minuto a minuto desde cualquier dispositivo. Porque te quiero ver en primera. Te quiero ver por TNT Sport. Y recuerden, fanáticos del fútbol, pongan la pelotita al piso porque el Bambino Pons llega a Chile.
Bambino.
El mítico relator que canta los goles llega a nuestro país para deleitarnos. Un buen relator con una gran charla al estilo del Bambino Pons. Anécdotas, el origen de sus apodos y por supuesto todas las canciones que llegan a su show inédito. La noche con el Bambino Pons. Palermo Teatro Bar, 4 de junio, venta de entradas en lacomedia.cl.
El ídolo del siglo XXI.
Opiniones. Junto a los tenores, José Yuri y Cristian Arcos, ¿se le alcanza a Colo-Colo? ¿Tiene o no tiene equipo? ¿Puede Colo-Colo en la Copa Libertadores? ¿O el plantel es muy corto? Aquí opinan nuestros superamigos en el 7772-7572.
Hola, tenores de la tarde. Manuel Maldonado acá desde Los Andes. Me gustaría que a todos los equipos chilenos que participan en Copas Internacionales les vaya espectacular, pero realmente Colo-Colo no tiene plantel para afrontar dos campeonatos. Y cuando empiece Copa Chile se les va a complicar más todavía porque van a quedar más cortos de plantel. No se reforzaron muy bien, trajeron solo dos jugadores y les faltan jugadores de jerarquía que marquen la diferencia. Eso, muchas gracias, que estén bien.
Hola amigos de ADN, Braulio de Quilpué. La verdad yo creo que Colo-Colo claro, tiene Braulio. Un plantel largo, tiene varios jugadores por puesto, pero el tema está en el rendimiento de las individualidades. Si lo pensamos, Jason Rojas tuvo un rendimiento importante cuando Colo-Colo estuvo a punto de descender, pero no ha vuelto a ser el mismo, lo mismo que Bruno Gutiérrez, lo mismo que Damián Pizarro cuando apareció, y le estamos cargando la mata a los juveniles cuando hay jugadores como Venegas, como Ramiro González, y otros jugadores que están en la banca que son cero aporte. Entonces, corto, no creo, pero sí está muy mal conformado, y Dalmirón se está arreglando como puede. Sigue eso. Saludos, tenores.
Aquí es el Romero desde San Fernando. El plantel de Colo-Colo es corto, además no tienen un 9. Si ustedes se dieron cuenta ayer, Paiva bordea siempre el área, pero nunca nos finiquitó. Fueron dos oportunidades muy claras. Apenas mucho Lucero y sí, un plantel muy corto. No le alcanza para los dos campeonatos. No sé si realmente es muy importante el partido en Perú, en Lima, contra Alianza Lima. Ahí vamos a ver si realmente clasificamos entre los dos primeros para el Libertadores o solamente nos quedamos con la Sudamericana y con suerte.
Buenas tardes, Tenore Gonzalo desde Valparaíso. Colo-Colo no tiene plantel y no tiene equipo. Donde juega de lateral derecho o paso, que pasó sin pena ni gloria por Racing, llegó acá y llegó a jugar al tiro. Nadie lo apura. Pavés de libero ayer. Un Pavés que ha vuelto tres veces a Colo-Colo. Donde juega el raspado de Vidal. Donde estamos aferrados a que haga goles Damián Pizarro, que tiene menos goles que un arquero. Las cosas como son, no tenemos ni plantel ni equipo. Colo-Colo es un asco.
Universidad de Chile.
Pero le gustó el momento de Colo-Colo, sí, el último amigo. No, le gustó el momento de Colo-Colo.
Aparte de eso, está
bravo, está bravo.
Hay discusión por el 9. Ya viene Libertad para jugar frente a River por la Copa Libertadores, pero llega Álvaro Chopeida Zarola porque nos va a contar de otro 9 que está a punto de ser chileno y de la U cómo va reemplazando las ausencias para ir a jugar con Huachipato.
¿Cómo te va, Tigre Tenores? Sí, un Chorri Palacios que fue la noticia del día. Obviamente estuvo en conferencia en el Centro Deportivo Azul a una firma de ser chileno, pero en la Universidad de Chile hay preocupación por quién va a sustituir a las dos bajas ya confirmadas que tiene para este domingo 3 de la tarde en el Estadio Huachipato para enfrentar a los acereros. Se trata de Franco Calderón y también de Israel Poblete. A Poblete supo anoche de su sentencia en el Tribunal de Disciplina, le dieron dos fechas de suspensión por su tarjeta roja frente a Palestino, y Franco Calderón, que cumple la quinta amarilla que recibió en el duelo con Coquimbo Unido. Recordemos que se cumplen al partido subsiguiente aún en la regla de las amarillas. Por ello, Gustavo Álvarez ya comenzó a practicar fórmulas para reemplazar a dos jugadores que vienen siendo titulares todo el año. En el caso de Poblete, está probando distintos nombres porque tiene ya algo más de alternativas en la mitad de la cancha que en la defensa. Renato Cordero es uno de los que aparece, un jugador que no ha sido citado incluso en los últimos partidos, que podría ser una opción. Inclusive hablábamos en las 14 horas, Emanuel Ojeda, otro de los jugadores que estaba cortado, que puede ser sustituto, ¿por qué no?, de Israel Poblete en la mitad de la cancha. Lo cierto es que tanto Ojeda como Poblete tuvieron la opción de salir de la Universidad de Chile al principio de año, tenían ofertas para salir a préstamo. Cordero estuvo a punto de hecho de pasar a Audax Italiano en calidad de préstamo, también Emanuel Ojeda tuvo una oferta desde México, y Gustavo Álvarez en su momento los quiso retener, le pidió a los jugadores quedarse en la Universidad de Chile, y en los últimos partidos no han aparecido ni siquiera en las citaciones. Lo cierto es que tanto Renato Cordero como Federico Mateos aparecen como las primeras opciones para reemplazar a Israel Poblete en la mitad de la cancha de los azules. Otra de las opciones también que maneja Gustavo Álvarez es Matías Sepúlveda, que ingresó el otro día con Palestino. Pero lo cierto es que escuchemos primero al Chorri Palacio, lo decíamos, que habló en el Centro Deportivo Azul respecto a lo que están corrigiendo en la U, qué les está faltando. Ya son empates consecutivos que está cosechando la Universidad de Chile, a pesar de que no pierde, le está faltando cerrar los partidos, según el Chorri Palacios.
Sí, los rivales te estudian así como nosotros lo estudiamos a ellos. Los rivales nos estudian y bueno, de eso se encarga el entrenador, de darnos las herramientas necesarias para después afrontar ese partido y hacerlo de la mejor manera y sacar los tres puntos. Como te dije, el rival también juega, también nos estudia y después va el que cometa menos errores. El que falle menos y el que tenga más certeza va a ganar el partido.
Bueno, eso le ha pasado a la U, el cierre de los partidos y los errores que le han costado puntos. Cuando vino a jugar de dos coperos y ahora enfrentará el fin de semana también a otro copero como Huachipato.
Sí, son partidos distintos, sí. Estaba pensando en eso mientras escuchaba a Chorri Palacios, que tiene mucha razón, los rivales también juegan y el fútbol se entiende con rivales. Pero son circunstancias de juego distintas. ¿Qué tienen en común algunos de esos resultados? Que la U los iba ganando, ¿no? Los iba ganando y le terminan empatando en algún momento los partidos. Hay un montón de factores, a veces tiene que ver con cerrar los pleitos, sí, definitivamente. Ahora, ¿qué significa cerrar los pleitos, no? Es como, ya, de aquí no se juega más, no me patean más al arco, no cierro todas las posibilidades de pase y todo. A veces las vais cerrando y hay virtud del rival que se abre, hay detalles, hay errores, no todos los días tienen los mismos rendimientos. No ampliar el marcador también, ¿no? Porque uno dice cerrar el partido es como sinónimo de cerrar todos los circuitos. A lo mejor cerrar el partido es meter dos goles más que el rival y empezar a manejar con eso. Entonces, hay un montón de variables. El partido con Palestino fue un partido bien especial, ¿no? Porque Palestino se queda con uno menos, perdiendo 1-0. En el primer tiempo la U en algún instante estaba un gol arriba y con uno más. Después pierde una de esas ventajas cuando es la expulsión de Poblete, ya habían expulsado a un jugador en Palestino. Y además le empatan a la última jugada del primer tiempo, que yo creo que fue muy, muy importante. Movió un poco el árbol Álvarez, y claro, en su minuto entra Sepúlveda. Yo creo que entró bien Sepúlveda el otro día. Me gustó cómo entró Sepúlveda, pero entra en una circunstancia que no es la misma, que es con un futbolista menos, ¿no? En la expulsión de Poblete. Entonces las circunstancias son distintas. Ahí la U se puso arriba y yo creo que pudo haber ampliado en algún minuto la cifra. Y Palestino lo logra empatar y se vuelve a reponer. O sea, Palestino estuvo dos veces debajo del marcador y las dos veces lo alcanza y en algún minuto con un futbolista de menos. Entonces, las circunstancias son distintas. Yo creo que la U, además de no perder, va ganando partidos, ¿no? Va ganando fechas. Pero evidentemente hay un conocimiento de los rivales y hay una manera de jugar. Pero claro, esto de cerrar los partidos no es un asunto de voluntad, ¿no? Así como ya voy a cerrar los partidos. ¿Qué significa, insisto, cerrar el partido? Que no me ataquen más, en una de esas se va el partido, meter tres goles y ahí se hace inalcanzable la cantidad, digamos, la distancia con el equipo, ¿no?
De reemplazos y reacciones, ¿nos cuenta usted, Choupey, de la U?
Claro, porque lo decíamos, está preparando estos reemplazos con un jugador más de corte, que como es el caso de Renato Cordero, en la Universidad de Chile para enfrentar a Huachipato. Pero también, obviamente, el momento azul de, a pesar de no ganar en los últimos partidos, todavía no pierde el invicto, Gustavo Álvarez. Habló un referente de los azules desde Argentina con los amigos de Red Gol, Walter Montillo, quien se refirió al crédito que está cosechando Gustavo Álvarez de haber ganado en el Monumental, de empezar con un invicto importante en la Universidad de Chile, de estar punteros después de mucho tiempo en el cuadro azul. Responde Walter Montillo.
Gustavo es un entrenador muy capacitado, con mucha humildad, que trabaja muy bien. Lo conozco, nunca trabajé con él, pero lo conozco, que tiene la experiencia suficiente para poder lograr lo que el hincha está esperando, ¿no? No es un dato menor que este año consiguió ganar en el Monumental, cosa que no se hacía hace más de 20 años, y me parece que si logra no relajarse con ese resultado solamente, que obviamente es espectacular para todos, puede pelear ahí arriba. Aparte está sumando de visitante, por ahí le falta un poquito ahí de local, el último partido que empató de local, pero creo que se le puede dar.
Hace 20 minutos más o menos ya inició la venta de entradas para el hincha azul, también el hincha de Huachipato, para el partido que van a protagonizar Acereros y Universitarios. El precio del ticket, al menos para las galerías, desde los 15.000 pesos. Ya se pueden adquirir a través de la página Punto Ticket. Ya está la venta, la entrada, entonces, tanto para el hincha de Huachipato como para el hincha azul.
José, ¿cuál es la baja más complicada que tiene la U? ¿La de Poblete o la de Calderón?
Creo que los dos este año han tenido rendimientos muy altos. Lo de Poblete, mejorando, pasa algo que me gusta mucho. Entre Poblete y Marcelo Díaz, ambos se mejoran los rendimientos. Yo creo que Marcelo Díaz hace mucho mejor a Poblete, y Poblete también potencia a Marcelo Díaz. Entonces va a ser jodido el reemplazo. Y por otro lado, gran parte de la solidez defensiva que ha tenido la Universidad de Chile ha sido en esa dupla que siempre hay uno más, pero que han formado con Saldivia. Entonces yo creo que las dos son como que están bien niveladitas, esas dos ausencias.
¿Recuperaste bien después del partido de Leyendas en lo físico, porque viene la despedida de Montillo también?
Claro.
Si puedes estar ahí.
No, pero vamos a ver, ¿cuándo es? Primero no hay que autoinvitarse, ¿no es cierto?
Estoy pensando que puedes estar ahí y tú no has dicho nada.
Ahora, si te recuperaste bien, ya fue hace un rato ya el partido de las Leyendas, digo yo.
Estoy exagerando, ¿cierto?
Me parece que la tiraste.
Exageré.
Sí. Un poquito de ironía y sarcasmo veo ahí en esa interrogante.
Se está recuperando también Fabián Orellana de todo lo que le gritó vos en un momento. No se la devolvió redondita tampoco.
Insufrible.
Sí, lo vimos. Pero en árabe también lo...
El nivel físico que mostraron los tenores, en todo caso, en ese partido, la diferencia era notable con el resto.
Sí, sí.
Nos queda claro que, claro.
Mucho padre.
El padre con
mucho
padre
en arriba.
Sí. No sé si un halago para nosotros o un palo para nosotros que están.
La historia que cuenta el mago es maravillosa, cuando empieza a ir Zamorano Lorena porque no había corrido al lateral.
Está a la altura para una despedida ya.
No, yo expliqué lo de la despedida, sí, ya lo he explicado 10
minutos. Pero debería ser...
No me haga explicarlo de nuevo, por favor.
De otra forma, no llenando un estadio nacional.
Me está pauteando.
Deberíamos hacerlo de otra forma.
Usted quiere hacer un carrete, usted quiere hacer un asado.
Un asado, un asado feliz, pues.
Sí, un asado, ahí está.
Llegamos todos con la 15, vamos.
El último estuvo muy bueno.
¡Atorrante!
Muchas gracias. Miramos también lo de Libertad Front River, 0-0 está jugando Solari en condición de titular este partido, con un River que viene muy cuestionado después de la derrota frente a Boca. Y miramos también Arcos, el 0-0 de Independiente del Valle con el Palmeiras.
Lindo partido ese, ¿eh? Lindo partido. ¿Usted se retiró, Tigre? ¿Va a ser partido este día algo?
Sí, me retiré.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Como 20 años me retiré del fútbol. Sí. No juego ni con tierra ahora, Cristian Arcos. No solo el deporte te hace sentir una gran emoción, disfrutar arriba de tu nuevo Hyundai, también muévete con seguridad y confianza donde quiera que vayas. Súbete al mejor parque del año y comienza a vivir esas emociones que tanto te apasionan. Hyundai, emoción que nos une. Hacemos la pausa, le parece, con opiniones.
¿Tiene o no tiene plantel Colo-Colo? Es muy corto el plantel, estaban muy críticos hace un rato ustedes del momento del cacique en la Copa Libertadores. Aquí también comentan y debaten con los tenores de la tarde.
Hola, hola tenores. Colo-Colo no tiene nada que hacer en la Copa Libertadores. Eso es para los equipos brasileños y un par de argentinos. Los demás están varios escalones más abajo. Y el plantel no es para nada corto. Corto el plantel que tenía Ñublense el año pasado, que en misma Copa Libertadores tuvo que poner arqueros como jugadores de campo. Corto el plantel de Cobresal, de Palestino, que están en copas también. Así que no, Colo-Colo que pare de quejarse de plantel, si para el fútbol chileno todavía le queda de sobra.
Hola tenores, saludos desde Temuco, Marcelo. La verdad es que yo creo que no tiene plantel Colo-Colo. Puede ser que pase en la fase 2 porque está apretado y puede ser que a lo mejor le toque una llave más o menos accesible, pero no veo que pueda pasar más allá de octavo o con fortuna quizá llegar a cuarto. Y el resto del equipo chileno, tanto en Libertadores como Sudamericana, es difícil que pueda trascender porque no estamos a un nivel competitivo internacionalmente. O es la Copa Libertadores o el Campeonato Nacional, ya se ha visto. Hay muchos equipos chicos que han clasificado a Sudamericana y terminan descendiendo.
Tenores, buenas tardes, Gerardo Rancagua. No, a Colo Colo no le va a alcanzar, lamentablemente se los come la soberbia, a Colo Colo se lo come la soberbia y le hizo muy mal la llegada de Arturo Vidal. Buenas noches, tenores.
Hola muchachos, Christopher desde Alaska. Creo que en algunas zonas del campo Colo-Colo no tiene tanta variante y en otras sí, como en el medio tenemos un poco más de jugadores, ahí en la zona de adelante quizás nos falta y en laterales nos faltan más opciones de calidad para poder dar frente al campeonato nacional e internacional. Eso, saludos.
Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Bolivia.
Vamos a Bolivia. Está en un seminario de árbitros. Hay varios también chilenos dirigiendo en copas sudamericanas. Y nos contesta en La Paz, en Bolivia, junto a Jan Bosellur y Cristian Arcos, a esta hora, horario de tenores de la tarde, el presidente del comité de árbitros de nuestro fútbol, el jefe de los árbitros, Roberto Tobar. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Tigre, Cristian y Jan por allá. Gusto saludarlos desde acá de La Paz, Bolivia.
Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Preguntarle en lo que va, ¿no?, del campeonato, de pronto quizás es muy pronto, ¿no? Pero esta evaluación quizás respecto al trabajo arbitral, habíamos conversado con usted también en las temporadas anteriores, el año pasado, de que hay un proceso de renovación también en los jueces y que eso tenía que notarse. Me imagino que ahora está en camino a una consolidación en particular, no sé cómo la mirada que tiene usted.
Sí, Cristian, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Ha sido un proceso, imagínate, ya este nuestro segundo año. Comenzamos el segundo año de trabajo con los árbitros y tenemos una convicción tremenda del trabajo que estamos haciendo, porque vemos jóvenes talentos que van a entregar muy muy buenos resultados a lo largo del tiempo. Pienso que estamos trabajando fuerte en ellos, en entregarles las herramientas para que puedan ser muy competentes en un fútbol que también exige bastante al área arbitral.
Roberto, muy buenas noches. En los campeonatos que en algunos pasados, las primeras fechas siempre fueron marcadas desde el punto de vista arbitral por dar más espacio, se puede llamar, a los contactos físicos. En algún momento se le catalogó, yo creo que de mala manera, el juegue, sino que eran claramente espacios en donde en algún momento incluso yo siento que se nivelaba hacia arriba. Eso hoy día mismo, en este arranque que hemos tenido hasta acá, yo por lo menos no lo he sentido tan así. ¿Hubo un cambio a partir de la experiencia del año pasado? ¿Se empezó de otra manera este año?
No, ¿qué pasó en La Paz?
Se apunó, Roberto.
No. Ahí sí.
Se apunó.
Sí, lo escucho.
Ahí está, Roberto.
Sí, lo escucho.
¿Alcanzó a escuchar la pregunta de voces?
Sí, la escuché. Y claro, pienso igual que tú, Jan. Creo que todavía estamos con esta adaptación al nuevo plantel de primera división, donde subieron muchos árbitros jóvenes. Y están en esta etapa de adaptarse a lo que el fútbol pide, a lo que el medio también futbolístico pide, y nosotros en esa etapa entregar mucha continuidad y de aumentar el tiempo efectivo del juego que viene en responsabilidad de nosotros, de los jugadores, de los técnicos. Estamos trabajando en eso y queremos también subir un poquitito más de lo que estamos entregando semana a semana.
Roberto, cuando vienen algunas críticas, ¿no? Incluso algunas antes de los partidos, ¿no? Estoy pensando en lo que dijo Sampedri, por ejemplo, que decía él que era fácil sacarle amarillas a la Católica, el partido no se había jugado todavía, que el partido contra Colo-Colo, y además es refrendado por su presidente. Encuentro que tiene razón Sampedri en ese tipo de declaraciones. ¿Qué ocurre como comité de árbitros, digamos, ¿no? Porque hay una presión ambiente, no digo contra el árbitro, pero hay una presión ambiente cuando se instalan, digamos, este tipo de frases que suenan como que se instalan como que fueran ciertas. Es fácil sacarle amarillas a Católica, por ejemplo.
Sí, bueno, ese intento de condicionar a los árbitros, ya creo que fútbol, los periodistas, como que no permiten o no consiguen este tipo de estrategias que tenía el fútbol de antaño. Yo creo que el mundo actual y también los árbitros saben muy bien este tipo de estrategias. Algunos jugadores puedan expresar, ¿no es cierto?, antes de un partido, sobre todo un clásico como el que vivimos la semana pasada. Y creo que no llevan a nada. Yo creo que haber salido a desmentir o aclarar situaciones que dijo Sampedri, creo que eran innecesarias y podían desconcentrar aún más a nuestro equipo arbitral que después de que estábamos a dos o tres días del partido. Entonces pensamos que lo mejor era conversar
y claro, además después se termina resolviendo bien con un buen arbitraje que tuvo Héctor Jona el pasado día sábado ahí en la cancha de Santa Laura. Roberto, ¿podemos decir o usted lo puede decir quizás que el momento más difícil en 9 fechas en la primera división fue finalmente lo que ocurrió en Santa Laura con Emiliano Vecchio? ¿Y está o no está? ¿Qué me dice usted, Marquitos Torres?
Se apunó, Roberto. No.
Lo escucho.
Ahí está Roberto, ¿cierto?
El partido más complejo, dice.
La situación más compleja con Diego Flores y Emiliano Vecchio. ¿Ha sido en 9 fechas la más complicada?
Ahí sí. El partido más complejo, me dice usted, el de...
Claro, como partido y como situación de expulsión y lo que vino después con Vecchio.
No, por supuesto. Nosotros tenemos mucho respeto por todos los jugadores y también conocemos a las personas y la experiencia que tiene cada uno. Lo que pasó con fue un momento de al finalizar el partido y bueno, el proceder tuvo que informar y bueno, la experiencia que generó.
Ya, bueno, no, lamentablemente no tenemos la mejor señal ahí en Bolivia. Hace el esfuerzo y lo agradecemos de Roberto Tobar para comunicarse con nosotros, para analizar y para ir sacando estas cuentas de lo que decía recién Roberto Tobar acerca del momento del arbitraje en 9 fechas, en esa última, considerando el momento más complicado a lo mejor de Diego Flores. Pero la señal ya estaba apunada.
Sí, estaba medio apunada, con falta de oxígeno, y me quedó una pregunta. Estaba buenísima. A lo mejor intuyó eso Roberto Tobar y por eso no se auto boicoteó para que no.
Está.
¿Me escucha nítido?
Ahora sí lo escucho bien.
Sí. Mi pregunta no es para el Roberto Tobar, jefe de árbitro, sino para el Roberto Tobar, árbitro, que alguna vez fue. Si la situación lo hubiese pasado usted con Emiliano Vecchio, y Emiliano Vecchio lo invita a resolver los problemas de otra manera.
Ah, bueno.
¿Usted lo denuncia o le acepta la invitación?
Una muy buena pregunta. Lo que pasa es que Jan me conoce muy bien. Y yo creo que los árbitros jóvenes de hoy y abajo lo que hacen hoy, proceden de una manera que corresponde. Yo a lo mejor arreglaba este inconveniente de una forma a lo mejor no tan prolija, pero sí más directa con los mismos jugadores, en el terreno también unos metritos más afuera, que creo que son cosas del arbitraje antiguo. Yo creo que ahora estamos pregonando mucho en los nuevos objetivos, en los nuevos ideales que deben tener estos árbitros de hoy, pero Oseyur, usted sabe cómo nos manejábamos adentro, ¿verdad?
Sí. ¿Era muy complicado Oseyur, Tobar?
Oseyur era muy respetuoso, pero también tenía mucha sangre, mucho temperamento, y que era bueno, era importante tener este tipo de jugadores en los planteles, pero ahí nos enfrascábamos en discusiones algunas veces, pero siempre salíamos despidiéndonos de mano.
Sí, y fuera de toda broma, Roberto, el carácter de los árbitros, ¿no? La personalidad de los árbitros, ¿cómo se trabaja ese punto, más allá de cualquier broma o de la personalidad de cada uno, ¿no? Para imponer autoridad, porque hay diferentes maneras de manejar la autoridad. ¿Cómo lo trabajan ustedes?
Mira, es muy importante mostrarle, presentarle los videos de situaciones de mucho estrés que viven los árbitros, su expresión corporal, su forma como le conversan a los jugadores, y también esto se lo hacemos ver en las retroalimentaciones, porque también los gestos hablan mucho a la hora de tratar de imponer justicia y de controlar el juego. Yo creo que es muy importante cómo trabajan bajo presión los árbitros, y también con su movimiento, con su gesto, convencer en las decisiones que ellos están tomando.
Roberto, por último, escapo al día a día, al campeonato que vivimos nosotros, pero no escapa a una situación que ha vivido usted en el último tiempo y que de seguro ha sido difícil, y por eso va la pregunta. Ha estado al tanto usted hoy en La Paz, y así lo presentábamos también en un seminario de árbitros, pero ¿ha podido informarse y leer, estando ella en un reality, de las críticas de Cindy Nahuelcoy?
No tengo tiempo de ver farándula. Estoy muy conectado con lo que es el fútbol, el arbitraje. Estoy ahora impartiendo un seminario acá en Bolivia a los árbitros, a los asesores de árbitros y también a los dirigentes del fútbol boliviano, de todo lo que es el arbitraje actual, el arbitraje moderno, y toda mi concentración está, y toda la fuerza está en este proyecto, y también no dejando de lado a los árbitros allá en Chile, que están siempre de la mano trabajando con la comisión. Y también ese poquito tiempo lo dedico a mi familia, a mis hijas, que es lo más importante también que tengo. Entonces no tengo tiempo para cosas que están sucediendo fuera de lo que es lo futbolístico y la familia.
Esta sigue en la última, porque agradeciendo la deferencia y porque ya se nos termina el programa, pero sabe que Danilo siempre reclama cuando estamos transmitiendo, siempre reclama Danilo, que dice, ¿qué pasa con el spray de los árbitros en el fútbol chileno, Roberto?
Insufrible.
Sí. Tenemos esa tarea pendiente. Sabemos que se nos están quedando un poco corta la distancia. Es una de las críticas constructivas que hemos recibido. Y yo creo que, bueno, dentro de la próxima fecha vamos a comenzar ya a implementar el uso del spray, que creo que es necesario, y se ve mucho más prolijo la distancia para permitir un buen lanzamiento de tiro libre, ¿eh? Es lo que es el fútbol.
Claro, tienen que llegar, y parece que estamos con la falta de stock, así que seguramente ya la próxima fecha, como anuncia Roberto, va a aparecer el spray de nuevo, ¿no?
Sí, va a aparecer.
Listo, Roberto, muchas gracias por estos minutos de conversación.
Tarea pendiente,
estaremos muy atentos, y gracias por contestarme de algún inconveniente en la llamada, pero pudimos conversar de varios temas. Muchas gracias, Roberto.
Sí, muchas gracias a ustedes. Saludar a Yana, a Cristian y a usted, Criste. Tigre, un gran abrazo.
Un abrazo, Roberto Tobar, el jefe de los árbitros, y varios temas que teníamos pendiente de conversar con Roberto Tobar allá en La Paz, en Bolivia. Me parece que usted le ofreció algo más en algún partido. Yo me quedo con esa sensación. que usted le ofreció después de algún cobro algo de, más a Roberto Tobar.
Pasa que con lo buen árbitro que para mí de su bueno. época, para mí era el mejor. Era bueno. Para mí fue el mejor. Pero no me tocó ganar nunca un el partido importante, nunca.
No, lo dijo ahora.
Una para acá. No sé, claro, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas, sí, me calentaba.
Se enojó. Oiga, gracias por venir a esta edición de Los Tenores.
Bueno, me gustó.
¿Sí, le gustó?
Sí,
¿va a volver?
Sí, voy a volver, yo
listo,
creo.
Listo, va a volver.
Sapunó, Roberto.
Bueno, muchas gracias a todos.
Programa El Tigre.
En minutos, seguimos mirando.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hola, Tigre.
Saludos, Roberto, a todos nuestros amigos en sintonía.
Vale, compadre.
Academia de Emprendedores. Nos vemos, Cristian.
Chau, nos vemos.
¿Le queda tiempo en Chile? ¿Sí? Lo vemos en la semana. Gracias.
Escucha nítido.
Pronto nuestros servicios informativos. Chau.
Bajamos el telón. Los Tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de Los Tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.